Te presentamos la entrevista universitaria de hoy.
Muy buenos días, estamos en una edición especial hoy en Panorama Universitario. Hoy tenemos la visita, como ya lo habíamos anunciado en la semana, del doctor Sergio Ramírez Mercado. En marzo, antes de que se fuera a España, logramos conversar con él y ya nos anunciaba su próxima novela denominada Sara. Sara fue presentada en España en marzo también. Y pronto será presentada en nuestro país y en México, tengo entendido. Buenos días, doctor, ¿cómo está?
Muy bien, Chela, muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes de nuevo, con los oyentes, en la radio, en mi casa.
¿Cómo logra esa vitalidad? Lo he visto en Centroamérica Cuenta, va para México, recibió el premio. Viene otra vez, pronto va de nuevo a México, fue a España. ¿Cómo hace para organizar su tiempo y mantenerse todavía así?
Yo creo que lo malo es quedarse parado, ¿no? Quedarse detenido en su casa, uno viendo que los años pasen, ¿no? Uno tiene que salir del encuentro a las cosas y la vitalidad mientras dure, ¿no? No hay que desperdiciar la oportunidad de tener vida, de poder hacer cosas, de participar en lo que me gusta en la vida, que es la literatura. Acabamos de cerrar Centroamérica Cuenta, que fue una jornada muy, muy intensa, con 75 invitados de más de 15 países. Abrimos escenarios múltiples culturales en Nicaragua. Luego me tuve que ir el domingo de esas semanas, apenas cerrando el sábado del León Centroamérica Cuenta, tuve que irme a la Feria del Libro en Coahuila, en Saltillo. Yo era invitado de honor en la feria. Luego de ahí me fui a Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. También era invitado de honor en la feria. Entonces, el lunes me tengo que ir a la Ciudad de México para presentar precisamente Sara. Yo hablo de que tengo un programa de viajes que podríamos llamar imprescindibles, ¿no? Porque las invitaciones que no acepto son una multitud. Es decir, si yo aceptara todas las invitaciones que me hacen, entonces ya no tendría tiempo absoluto de nada. Pero a pesar de que están en la categoría de imprescindibles estas invitaciones, pues son muchas, ¿no? Pero ahí vamos, ¿no? Escribiendo y viajando y hablando de literatura, hablando de libros. Lo que hay que demostrar que en un país pequeño como Nicaragua, donde muchos creen que la cultura no vale la pena, la literatura y la cultura valen mucho la pena.
Completamente de acuerdo, doctor, y gracias por venir y hacer de abrir este chance en su agenda para compartir con nosotros su libro que aún no ha sido presentado en Nicaragua.
Bueno, lo vamos a hacer el jueves 25 de este mes en el Centro Cultural Pablo Antonio Cuadra de Hispamer a las 7 de la noche, y quienes quieran ir que lo anoten desde ya.
¿Quiénes lo van a acompañar?
Esta es una actividad libre, gratuita. Me va a acompañar Monseñor Silvio José Báez, que además de ser obispo en Managua, él es doctor.
Escribe también.
En teología. Es uno de los grandes, bueno, no solo uno de los especialistas mundiales en la Biblia, porque él está en una comisión del Vaticano, pequeña comisión de especialistas que nombraron para hacer una nueva traducción de la Biblia al español, de manera que Monseñor Báez domina perfectamente el arameo, que es una lengua muerta. Wow. El hebreo, por supuesto, y el latín, el griego, que son las grandes fuentes de las versiones de la Biblia. Entonces vamos a tener a un personaje como presentando el libro, no solo por su investidura en la Iglesia Católica, sino por su sabiduría en el Antiguo Testamento.
Y también Berta Valle.
Y Berta, que será la que moderará la mesa, una periodista muy apreciada por mí, y yo creo que ella va a hacer un gran papel también en esta mesa, que ya hay una gran expectativa, porque bueno, la presencia de Monseñor Báez para comentar un libro que tiene que ver con el Antiguo Testamento, yo creo que levanta expectativas, ¿no?
Sí, y verdad que es laica, es creyente y está al frente de administración de un canal, ¿no? Es laica
creyente, sí, pero ella me parece que es creyente evangélica, ¿no?
Sí,
sí. Sí, 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 bueno.
Va a tener de las dos visiones.
Vamos a tener una ensalada muy interesante porque yo vengo de una familia que por parte de mi padre eran católicos. Mi abuelo paterno era maestro de capilla de la parroquia de Mazatepe. Y mi abuelo materno era bautista, fundador de la iglesia bautista en Mazatepe cuando llegaron los misioneros de Alabama en 1912. Él los acogió y él se convirtió a esa religión para escándalo del pueblo, ¿no? Que era un pueblo muy católico. De manera que yo crecí en un matrimonio mixto de una evangélica y de un católico. Pero bueno, yo lo que aprendí fue la tolerancia, ¿no? Porque ellos se llevaban muy bien en cuanto a religión. No se discutía de religión en la casa. Mi madre nos enviaba a misa porque ella se había comprometido que nosotros íbamos a crecer en la religión católica. Eso era, hablaba muy bien de su tolerancia, pero ella nunca iba al templo bautista, ni mi padre, que vivía frente a la iglesia, iba a la iglesia. Quienes éramos nosotros, mis hermanos y yo.
Para los que van pasando ahorita y se están asomando por la ventana y van pasando por el contorno de Radio Universidad, estamos conversando con el doctor Sergio Ramírez Mercado, que concedió en su agenda un momentito para platicar sobre su nueva novela, Sara, que tiene que ver con el Antiguo Testamento, la historia de Abraham o la historia de Sara, doctor.
Para mí es la historia de Sara, ¿no? Yo he sido un lector del Antiguo Testamento de muchos años atrás, desde que, y precisamente esto tiene que ver con mi vida de la infancia, ¿no? Mi abuela Luisa, que también se convirtió a la religión bautista, ella leía la Biblia, su Biblia yo la conservo. Es la Biblia que le regalaron los misioneros bautistas en 1912, estos que vinieron de Alabama, y es la Biblia luterana en español, la Biblia que tradujeron Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Y es la primera Biblia que yo conocí. Y por lo tanto las primeras lecturas de la Biblia yo se las oía a mi abuela materna. Y desde entonces me empezaron a interesar las historias del Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento es un libro de historias. No hay que olvidar que se trata de narraciones, de vidas.
Del origen, de los primeros cristianos.
Sí, de los creyentes. De los creyentes de Yahvé y de lo que es la fundación del monoteísmo, ¿no? No hay que olvidar que la creencia en un solo Dios nace en el desierto. Y este Dios que Sara tiene que enfrentar es un Dios invisible, es un Dios que no tiene rostro, prohíbe que se le mire al rostro. Todavía en el libro del Éxodo aparece explícita esta prohibición, quien me mire al rostro morirá, dice. Entonces hay que imaginar a una mujer en el desierto que se tiene que enfrentar a esta presencia invisible, austera, que tampoco le gustaba la risa, a ella le está prohibido reírse. Y el marido que sigue muy al pie de la letra lo que le dicta esta voz cuando lo hace caer de rodillas, le habla dentro de su cabeza o le habla en sueños o se le aparece por medio de unos enviados pasaron a ser luego los arcángeles en la doctrina del Antiguo Testamento. Entonces todas estas cosas me intrigaron a mí siempre como lector, que fui de cosas curiosas, de cosas singulares. Y con el tiempo yo vine descubriendo que lo que hay en la Biblia no son personajes abstractas, sino seres humanos. Y que las historias que se cuentan en el Génesis, que tienen que ver con Sara y con Abraham, son unas relaciones como de cualquier grupo o familia formada por seres humanos en cualquier tiempo. La literatura tiene esa ventaja de que uno puede examinar la vida de las personas, sus sentimientos, en cualquier época. Y como el teatro lo único que hace es cambiarle los ropajes, cambiarle las vestiduras, pero los seres humanos son los mismos. Siempre habrá contradicciones, celos, angustias, ambiciones. Y todo esto es lo que vive esta pareja, ¿no?
Usted cuenta la historia que aparece en el Viejo Testamento, pero también hace una el arte del escritor, bueno, una versión nueva.
Lo que yo hice fue abrir las líneas lo más posible del texto, que no es un texto largo, es un texto breve. Es decir, la historia de Sara y Abraham no tendrá más de 1.500, 2.000 palabras en el libro del Génesis, en el Antiguo Testamento. Entonces, abrir y poder ver entre líneas, además de ver entre líneas, poder escribir entre líneas. Hay mucha información apretada en este texto, pero la imaginación es la que trabaja para poder rellenar los silencios y los vacíos. La Biblia es un texto de muchísimos silencios. Entonces eso le da la oportunidad a un escritor que busca historias a rellenar esos silencios y a meterse entre líneas en esos silencios.
¿Por qué específicamente esta historia?
Por fascinación, ¿no? Yo creo que un escritor está hecho de la fascinación por las historias, por las palabras, por la curiosidad que tiene por asomarse donde a lo mejor es prohibido asomarse, ¿no? Uno está siempre levantando velos. Y siempre me llamó la atención que cosas que se cuentan en este texto, pues las se llegan a tomar por normales o como no discutibles, como la Biblia es interpretada como que es palabra de Dios y por lo tanto palabra sagrada, ¿no? Pero el hecho de que una mujer hermosa, como tiene que haber sido Sara, la Biblia pues, también es un libro que exagera, ¿no? Y exagera su edad. Entonces, una mujer de 100 años no puede ser atractiva. Y Sara era muy atractiva. Tanto que el faraón se enamoraba de ella, el rey Abimelech se enamoraba de ella. Y Abraham tomaba ventaja de la belleza de su mujer porque obtenía riqueza a cambio, ¿no? Eso está en el texto de la Biblia.
Pero también presenta a un Abraham bastante sumiso.
Bueno, sumiso a la voz que le habla. Él ha sido escogido para fundar un pueblo, para ser padre de naciones, ¿no? De una gran nación que va a ser el pueblo judío. Mientras tanto, mientras la historia discurre, son nada más promesas que se van retardando, se van atrasando. Eso es lo que Sara ve con desconfianza. A ella le han prometido que será la madre de este pueblo y ella es estéril. Entonces, obviamente, una mujer que es estéril, sabe que es estéril, no puede tener hijos y al mismo tiempo va a ser madre de generaciones. Eso le da a ella incredulidad, desconfianza. Y ella se vive moviendo entre la incredulidad y la desconfianza. Además, no se lo dicen a ella porque la divinidad, en este caso, ella busca un hombre para la divinidad que no tiene nombre. En ese tiempo, en ese momento, y ella comienza a llamarlo el mago.
Que es Dios.
Sí, pero esa voz a ella no le habla, habla con Abraham. Ella siempre tiene que permanecer detrás de la cortina. Es una mujer relegada a vivir detrás de la cortina y cuando llegan los visitantes ella no puede enseñar la cara, ella tiene que taparse con el velo, meterse detrás de la cortina. Es decir, el mundo de los hombres es muy distinto al mundo... El mundo femenino está relegado a las tareas domésticas, a la cocina, a vivir detrás de la cortina, aunque sea una tienda en el desierto. En ese pequeño universo no hay transposición de relaciones capaz de hacer que una mujer pueda atravesar la cortina, ¿no?
Ambos personajes, siento como que se compadece el escritor de Abraham, en el caso del papel que juega Abraham.
Bueno, yo trato de acercarme lo más posible a los personajes imaginando sus sentimientos. Los sentimientos no están expuestos en el texto bíblico. Está expuestos la obediencia de Abraham y la sumisión de Sara. Es decir, Abraham siempre obedece lo que le dicen. La voz le dice que tiene que moverse de un lado a otro. Él va, aunque se trate de tierras inhóspitas, de tierras donde hay muchos enemigos que tienen otra religión, que son intransigentes, hay muchas guerras entre estos pueblos, pero él va a meterse en el peligro porque allí le dicen que debe ir, le dicen que va a ser padre de generaciones, él cree ciegamente. Entonces, y a Sara se le pone como un ejemplo de sumisión. Yo creo que verdaderamente no es así, por eso en uno de los episodios trascendentales de mi novela, cuando al fin Sara tiene este hijo Isaac, y ya va creciendo, de repente le ordenan a Abraham que tiene que degollarlo, sacrificarlo. Entonces no hay en el texto bíblico ninguna reacción de Sara. Esa reacción no es difícil imaginarla, ¿no? A una madre que le dicen que le van a degollar al hijo, sobre todo que le ha tenido
y que le ha costado
tanto
tener
trabajo, no lo va a aceptar así nomás, ¿no? Entonces ahí yo entro, abro las líneas del libro y me meto a ver cuál es la reacción de Sara.
La empodera.
Sí, sí, porque yo la concibo como una mujer inteligente, astuta, con mucho sentido del humor.
Bastante sentido del humor.
Ella no cree mucho lo que le están diciendo y entonces se ríe, a pesar de que está prohibido para ella reírse. Entonces ella maquina y conspira, ¿no? Ella cuando los enviados pasan anunciando que van a destruir Sodoma y Gomorra, ella se va adelante a prevenir a sus parientes, ¿no? Entonces, es una mujer muy astuta. Yo, este libro sí voy a llamar inicialmente Astucia, pero al fin se terminó llamando Sara, es lo que los editores prefirieron, y yo creo que está bien, ¿no? Es una buena
Sara.
Escogencia, Sara. Sí.
El nombre es precioso, además.
Sí.
Es la nueva, ahora que me presenta, y estábamos más o menos conversando con Ulises, y lo confirma que va a estar el obispo Báez. Esto va a ser espectacular en esta presentación del 25. Nunca se había visto esto en una presentación de un libro, de una obra literaria, que un obispo esté presente. Que recuerde.
Pues, yo no lo sé, pero Monseñor Báez es un intelectual. Yo lo una vez asistí yo a una presentación de su libro que se llama precisamente Los Silencios de la Biblia.
Sí.
Que yo lo leí con mucha fascinación cuando precisamente estaba en el proceso de escribir Sara, y él dio una lección sobre la Biblia realmente deslumbrante, ¿no? Sobre el Antiguo Testamento, sobre todo qué es lo que la Biblia dice, qué es lo que no dice, de manera que escucharlo a él hablar sobre este libro también renueva en mí la fascinación, ¿no? yo personalmente estoy muy interesado.
Los tiempos está dando la oportunidad para unir varias situaciones o varios hombres y mujeres que están releyendo situaciones del pasado que han calado en el imaginario colectivo. Es una buena oportunidad para, es lo primero que se me vino a la mente, es la bonita oportunidad para ver una visión nueva de lo que podría ser o que ya estaba presente, sino que estaba oculta. O sea, traer la historia de Sara a la oportunidad de releerla y decir, a ver, vámonos a los orígenes. Es como una oportunidad para empoderar también a la mujer en la historia.
Sí, yo creo que sí, pero no hay que olvidar que aquí se trata de una novela, ¿no? Es decir, no es una interpretación que yo haga de la Biblia. Yo no soy teólogo, no soy especialista en la Biblia, simplemente he sido un lector devoto de la Biblia, que me ha fascinado, como te decía, por la cantidad de historias de conflictos humanos que cuentan, no solo la historia de Sara, sino la historia de Caín, ¿no? Y Abel, que me parece que es dramática. Eso ya, como no soy el único escritor que ha entrado a reinterpretar o a recrear las páginas de la Biblia, hay un libro muy bello de José Saramago,
El Evangelio según Jesús
que se llama Caín, y Caín también. Que es sobre Caín, es decir, sí. ¿Qué pasa con Caín?
Revuelo.
Una vez que mata a Abel, ¿no? Es decir, es una historia realmente fascinante. Luego está el libro de William Faulkner sobre Absalón, el hijo de David, que se rebela contra su padre. Y el gran dolor de su padre es tener que combatir a su hijo rebelde en la guerra. Este libro que se llama Absalón, Absalón, que es una exclamación que hace el rey David. Y bueno, luego está la historia de Judith y Holofernes, esta mujer que va a la tienda del enemigo, se viste con sus mejores galas a seducir al enemigo para cortarle la cabeza.
Madre mía.
Entonces, la historia de José y sus hermanos. José que es vendido a unos mercaderes y al padre le llegan diciendo que se lo comieron los lobos. Esto lo recrea Thomas Mann en la novela que se llama José y sus hermanos. Precisamente. Entonces está llena de aproximaciones, la Biblia está llena de aproximaciones literarias, escritores que en distintos tiempos y en distintas generaciones han abierto estas líneas, como yo decía, para asomarse en ellas y poder entrar en ellas.
Para tener también otras opciones para ver y releer la Biblia, ¿o no?
Pues es una fuente de historias y yo creo que también en el Talmud, que es un libro judío, de la tradición religiosa judía, ahí también yo cuando estaba escribiendo Sara me metí a leer el Talmud y todo lo que dice de Sara ahí es muy fascinante porque dice otras cosas que no están en la Biblia. No hay que olvidar que Sara tiene que ver con dos religiones al menos, que son la religión judaica, la religión cristiana. Abraham tiene que ver con tres, porque Abraham tiene que ver también con la religión islámica. Es decir, estamos hablando de una familia que engendró tres religiones y las tres religiones engendradas en el desierto.
Maravilloso. Espectacular. A los muchachos que están en este sábado por la universidad y siguen pasando y vuelven a ver por la ventana de la radio, estamos viendo por aquí. Estamos conversando con el doctor Sergio Ramírez, su más reciente novela que será presentada el próximo jueves
25 a las 7 de la noche en Hispamer, es decir, en el Centro Cultural Pablo Antonio Cuadra.
Una fascinante historia de rebeldía, podría decir, de Sara, una mujer que por su sobrevivencia y la de su hijo Isaac logra... plasmar cómo sobrevive en medio de un mundo tan machista en ese de siempre, ¿no?
Patriarcal, digamos.
Patriarcal,
¿no?
Patriarcal. Patriarcal.
Bueno, Abraham es el patriarca por excelencia.
Sí, ¿no? Y de la Biblia también, ¿verdad? Sí. Él es el primero, dicen. El primero que tiene que sacrificar porque el mago, al que le llama mago y es Dios que no tenía nombre entonces, Yahvé le llamaban.
Yahvé, pero ese es un nombre que se le dan después porque Yahvé ya es una palabra.
Tenía que ponerle un nombre.
Es una palabra hebrea. Y el idioma que ellos hablaban no es el hebreo ni siquiera se había inventado. Es decir, estas historias son escritas 3, 4, es decir, en el siglo, digamos, 3 de la antes de Cristo, el año 300 antes de Cristo. Y se supone que ocurrieron 4 o 5 mil años antes, ¿no? Estamos hablando de las primeras civilizaciones, el lenguaje escrito, es decir, la escritura, se inventó precisamente en Ur de los Caldeos, que es la patria de Abraham, de donde Abraham sale con Sara para dirigirse hacia el Medio Oriente, para dirigirse hacia lo que después sería la tierra de Israel, ¿no? 8 mil años atrás, ¿no? De la era en que estamos, de la que estamos viviendo. Se trata de historias muy antiguas en las que la civilización apenas se estaba haciendo, ¿no? Entonces, parte de la fascinación mía para contar estas historias es el campo infinito que hay para inventar, porque la información no es mucha, ¿no? Además, es una historia que se da en el desierto. Lo que hay ahí nada más es arena, es un escenario literario, vamos a usar la reiteración, desierto, ¿no? Que es en el desierto, cuáles eran las costumbres de entonces. Los instrumentos de civilización no eran muchos. La gente, estamos hablando de una pareja nómada, que de repente comienza a asentarse porque los nómadas se convierten en agricultores. Es esta época primitiva, ¿no? Entonces ellos también se convierten en pastores, de pastorear ganado mayor, ganado menor, se convierten en agricultores. Estamos pasando de una fase de la civilización a otra, del pastoreo ambulante a asentarse en un lugar que ya es la agricultura. Entonces estos son los tiempos de Abraham. Yo tuve que leer mucho sobre las civilizaciones en ese tiempo para poder hacerme una idea, porque tampoco se trata de inventar en el vacío. Cuando uno inventa tiene que tener unos fundamentos reales de los tiempos que está narrando, ¿no?
Antropólogos.
Sí, y hay unos libros muy, muy aleccionadores. Uno que se llama La Historia de Dios, otro que se llama Dios, una biografía, por ejemplo, que recuerdo haber leído y anotado, de cómo la idea de Dios multiforme que hay, politeísta, viene cambiándose a la del Dios único, que es la que nace en el desierto. Este Dios que frente a Sara no tiene rostro, no tiene forma, no tiene nombre, y que ella en la novela es la primera en nombrar.
De las primeras familias patriarcales.
Sí, yo diría la primera en la historia de las civilizaciones.
Porque luego me leí el Dios nació mujer de Pepe Rodríguez, que es periodista y antropólogo, y asegura que las primeras familias eran gobernadas por mujeres o dirigidas.
Es que el matriarcado es mucho más antiguo.
Más antes que esta historia.
Mucho más, y el matriarcado duró miles de años.
Sí. Sí. Sería interesante conocer una historia también en una de esas primeras familias, o si se le llamaban familia o grupo de humanos, ¿no?
Muchos años fue antes. La mujer la que dominó el hogar, dominó la sociedad, sí. Y todavía en las civilizaciones posteriores encontramos esos resabios de la diosa madre, ¿no? Hay libros muy bellos que se han escrito sobre eso. Ahí conozco uno que se llama El retorno de la diosa, en un estudio antropológico sobre el papel que tenía la mujer como divinidad y el papel rector en la sociedad en esos tiempos.
Bueno, parece que ahí hay una también deuda de Sergio Ramírez sobre historias matriarcales. Bueno, no, aunque sé. Esta pareciera que es de la historia de una sobreviviente, bueno, de la familia patriarcal.
Más que yo quisiera que este libro no lo viéramos como un libro en el que vamos a encontrar enseñanzas de antropología ni de historia bíblica, no, esta es una novela.
Una novela.
Que está escrita con palabras, como lo hace un escritor que imagina este mundo de manera cinematográfica. Es decir, yo desde que el lector entra a la novela se va a encontrar con esta escena de los 13 enviados que vienen acercándose en el desierto. Y Sara y Abraham están en la puerta viendo cómo se acercan. Esto para mí es puro cine, ¿no? Es decir, la escritura con las palabras tiene que tener esta virtud cinética, ¿no? De que son imágenes, ¿no? Y el gran reto de la escritura está en transferir las imágenes a las palabras. Si un director de cine lo filma, es el ojo de la cámara el que va a ver. Aquí es el ojo del lector el que va a ver a través de las palabras. Y ahí está la gran dificultad y la gran gloria de la escritura.
Le decía esto porque el Nicaragua es tierra fértil para cualquier creencia y la gente la asume. Hoy, justamente, mi compañero de trabajo, Yannick, me venía contando, se reía de su tía, que la tía le aseguraba que los dinosaurios todavía existían. Entonces,
qué buena imaginación, ¿no?
Sí, ¿por qué? Le dice tía, si esa es ciencia ficción en la película, la que están presentando, le dice, no existen, ya desaparecen. No, a mí no me vas a venir contando cosas, están esos animales todavía en la tierra. El arte, ¿no? De poder creer, hacer creer.
En las tiras cómicas de los Picapiedras, los dinosaurios conviven con los seres humanos. Cuando los seres humanos aparecen, los dinosaurios desaparecieron 8 millones de años atrás. Nunca convivieron los seres humanos, sí, con los dinosaurios, ¿no?
Sí. Bueno.
Pero siempre sigue siendo un mito. Acaban de encontrar rastros de sangre de dinosaurios en un hueso, en unas excavaciones arqueológicas que han hecho. Y esto se acerca ya a la interpretación que Spielberg hace en su película sobre los dinosaurios, de que es de la,
Jurassic Park,
de la sangre de un dinosaurio que logran revivir.
Es probable.
A los dinosaurios. Bueno, que la ciencia clonación, ficción se acerca mucho a la realidad siempre.
Y por eso la tía de ella, Nick, hoy estaba molesta con su sobrino porque ella asegura que los dinosaurios sí existen.
Mientras ella crea que existen, existen.
Van a existir.
¿No? Claro.
A como la rebeldía, o poder decir la astucia, la capacidad de reírse hasta del mismo mago que tiene Sara ante toda su realidad, que es bastante dura. Pues querer matarle al hijo, Isaac, una mujer que no ha parido, es difícil, y que aquí lo cuenta en la novela el doctor Ramírez. Entonces, jueves 25 a las 7 de la noche en el PAC.
En Hispamer, sí, en el Centro Cultural Pablo Antonio Cuadra.
Bueno, a disfrutar de Sara, los invito. Es una novela que viene a provocar seguramente mucha curiosidad en la gente, en este pueblo que dice creer bastante en la Biblia. Gracias, sí. Doctor.
Muchas gracias.
Le deseo, Chena, lo mejor.
Muchas gracias.